50 días es el tiempo que llevamos sin conexión directa en tren de alta velocidad entre Málaga y Madrid, una situación provocada primero por el trágico accidente de Adamuce y luego, ya sabes, porque la vía dañada en esa zona que se reparó, en la zona de Álora, en la zona de Adamuce, en casi toda Andalucía, se restableció la circulación de trenes, pero la desconexión ferroviaria se mantiene en el caso de Málaga por ese desprendimiento de un talud sobre la vía en la zona de Álora, provocado por el temporal de principios de febrero. Eso es lo que nos lleva hoy a una situación que se prolonga ya 50 días y para que hoy tengamos una valoración, en este caso desde el ámbito político, vamos a escuchar lo que decía Francisco de la Torre sobre esa situación. El regidor malagueño se muestra así de comprensivo.
Por mí no han oído ninguna crítica política sobre este tema. Creo que, por mi parte, lo que cuando hay un tema de que es un movimiento de tierras y algo que se ha producido como consecuencia de las lluvias intensas, lo que hay que procurar resolverlo cuanto antes y dejarlo la solución de tal manera que no vuelva a producirse. Es lo que importa también, ¿no? Que aunque se pudiera repetir unas borrascas parecidas, aguante el sistema, ¿no?
El alcalde, por cierto, ha visitado el lugar del desprendimiento. Hace unos días se trasladaba a ese lugar exacto donde se desprendió ese talud, en el término municipal de Álora, como revelaba su esposa, Rosa Francia, el pasado jueves en la tertulia de mujeres de este programa. El alcalde se muestra confiado en que se cumpla el último compromiso del gobierno central, restablecer la alta velocidad directa entre Málaga y Madrid sin transbordo en autobús, como ocurre ahora, y que lo haga el próximo 23 de marzo.
Al principio dijeron primero de marzo, corrigieron enseguida y dijeron ya está otra fecha. Supongo que dentro de las dificultades que tiene, me consta que tiene ese tema, pues se pueda cumplir el plazo.
Hoy llevamos, recuerdo, 50 días sin alta velocidad directa entre Málaga y Madrid y como poco quedan otros 14 días más si es que la línea se restablece el 23 de marzo. Otra noticia de la jornada es la del juicio contra Marco, el hombre italiano acusado de matar a su expareja, a Paula, hace 3 años en Torremolinos, un crimen a raíz del que se reveló otro anterior que ese mismo hombre, según él mismo confesó, había matado años antes a otra mujer, a Sibora, un cadáver que apareció emparedado en otra vivienda de la localidad. De todo ello se acusa a Marco, el presunto asesino de estas dos mujeres con las que tuvo una relación sentimental. Desde hoy se sienta en el banquillo por uno de esos crímenes. Ha comenzado el juicio por el caso más reciente, la muerte de Paula, asesinada en 2023 en La Carihuela. El proceso judicial ha arrancado con la selección del jurado popular que juzgará al acusado, 9 titulares y 2 suplentes. Estas 11 personas forman parte de una bolsa de 36 residentes en la provincia elegidos por sorteo para ejercer como jurado en los casos que prevé la ley, como homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro y allanamiento, entre otros. ¿Cómo se elige exactamente a esas 36 personas?
Se hace por un sorteo, es un sorteo del censo provincial. Es decir, que si el hecho se comete, como en este caso parece ser que en Torremolinos, pues es provincia de Málaga, cualquier ciudadano que esté en el censo de población de la provincia de Málaga, da igual que sea otro pueblo, que no sea Torremolinos, o que sea Málaga capital, o Ronda, o Antequera, puede ser seleccionado, en principio, por un sorteo que se hace para que haya, digamos, una disponibilidad para ser jurado, y eso se hace con 2 años de antelación.
Por tanto, los candidatos a jurado popular son elegidos cada 2 años por sorteo por la Audiencia Provincial, como explicaba aquí en COPE José Javier Polo, que es fiscal en excedencia y abogado en ejercicio del bufete Montero, Aramburu y Gómez Villares Atencia. Tras el sorteo, o esas 36 personas son informadas de que han sido elegidas y que los 2 siguientes años pueden ser convocadas para un juicio.
Durante 2 años tienes que saber que tienes una disponibilidad que te ha tocado, pero todavía no sabes si te van a llamar. En principio estás seleccionado por un sorteo, con unos requisitos, ¿eh? Es necesario ser mayor de edad, saber leer y escribir, no estar condenado, en fin, otra serie de circunstancias, tener capacidad, ser vecino de la provincia, no tener ninguna otra traba.
¿Una persona elegida para ser jurado popular se puede negar a ello? Bueno, pues la respuesta es que no, pero con matices.
No se puede uno negar a formar parte del jurado porque la participación en el jurado es un derecho y un deber. Es muy parecido a formar parte de una mesa electoral cuando hay elecciones.
Pero hay algunas excepciones, por ejemplo, ser familiar del procesado o de algún miembro del tribunal que juzga el caso, ser militar profesional, tener alguna discapacidad o haber sido miembro de un jurado en los 4 años anteriores. Por otro lado, si la persona que ejerce como jurado popular en un juicio es trabajador autónomo, esos días no tendrá más remedio que dejar de trabajar. Para quienes tengan un contrato con una empresa, la situación es esta.
O sea, no, la empresa no puede despedirlo ni sancionarlo porque no vaya a trabajar esos días. Está cumpliendo con una obligación. Es como cuando tiene que formar parte de una mesa electoral. Lo que ocurre es que luego hay unas indemnizaciones. Es decir, se puede pedir y obtener una indemnización. No son muy altas. Viene a ser en torno a 67 euros brutos por día de servicio como jurado. Y luego se indemnizan también, se recuperan, por así decir, todos los gastos de viaje, de alojamiento, de manutención, etcétera.
El juicio que hoy ha comenzado contra Marco por el asesinato y los malos tratos habituales a su expareja Paula, asesinada hace 3 años en Torremolinos, recuerda que comienza hoy y está previsto que se prolongue hasta el viernes. Ese día, previsiblemente, el jurado leerá el veredicto.
Mientras no se haya producido la entrega del objeto del veredicto, los miembros del jurado no están aislados. Pueden seguir haciendo vida normal. El problema es a partir de la entrega del objeto del veredicto. Cuando el magistrado presidente les entrega el objeto del veredicto, que es un cuestionario al que tienen que contestar votando, obligatoriamente tienen que votar, a partir de ese momento ya sí tienen que quedar completamente aislados. Y se van, normalmente si se prolonga mucho tiempo, pues se les lleva a un hotel, se les da de comer, lo que sea, pero ya no pueden tener contacto con el exterior.
Pues te recuerdo que ha comenzado el juicio con jurado popular contra Marco, que hoy tiene 48 años y que está previsto que declare en este día de hoy. No escucharemos su voz porque el juicio se desarrolla a puerta cerrada. Esta es una de las noticias de esta jornada, la del lunes, día 9 de marzo. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo en esta primera parte algunos de los contenidos que te voy a ofrecer hasta las 5 de la tarde. En unos minutos vamos a entrar en el espacio que dedicamos cada lunes a tecnología y ciberseguridad. Pero antes vamos a saber el tiempo que hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos con chubascos dispersos, más frecuentes e intensos en el interior. Y atención porque la cota de nieve estará entre los 900 y los 1000 metros. El viento va a soplar de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, disminuyendo al final de la jornada. Y con esto de la nieve, habrá aviso amarillo por nevadas en Ronda a partir de las 12 de esta noche hasta las 8 de la tarde de mañana. Las temperaturas, por supuesto, van a bajar y localmente esas bajadas van a ser notables, sobre todo para las máximas del interior. Esa máxima llegará a 15 grados en Marbella y Vélez Málaga, 14 aquí en Málaga capital, a 9 en Antequera y a 7 en Ronda. En cuanto a las carreteras, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues tenemos las retenciones habituales entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús, y luego aquí en Málaga tenemos también retenciones en el túnel Ortega Prados en sentido Almería. Ha habido un alcance en el interior del túnel, en el carril derecho, está provocando como 1 kilómetro de retención. Y luego en la zona de Manila también hay un tramo de obras y hay retenciones entre el kilómetro 1076 y el 1079.
Estupendo, gracias.
De nada.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local, Victoria Casaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues ahora mismo tenemos el tráfico fluido sin incidencia, tenemos niveles más intensos en Valle Inclán en ambos sentidos. Tenemos también tráfico más intenso en la entrada a Málaga por Blas Infante y Ortega y Gasset, también la plaza de Manuel Azaña y alrededores, y el resto de las vías está fluido. Como siempre, recomendamos desde aquí el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Victoria.
A vosotros. Hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando parece que todo vuelve a repetirse, es diferente. Los sentimientos afloran. Y sin saber por qué, todo vuelve. Ahí está, ya lo tienes. La emoción, la devoción, el recogimiento. Prepara tus oídos para la Semana Santa que te llega. Con Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado Coco en COPE más Málaga.
Dale un extra de energía a tu día. En Más compra el kilo de banana extra a un precio increíble. Solo 1,09 euros. Frescura, sabor y el mejor ahorro. Ven a Más compra. Precios, no palabras.
El agua es vida, es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
Graduados sociales de Málaga y Melilla. Llega el 10º Congreso Laboralista del 9 al 13 de marzo. Lideramos el nuevo escenario laboral. Si eres graduado social o estudias para serlo, tienes que estar. Congresolaboralista.com. Tu colegio, tu profesión.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Veinte minutos nos separan de las 5 de la tarde. Abrimos las puertas a nuestra sección dedicada a tecnología y ciberseguridad. Hoy con nuestro experto Juan García Galera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues aquí estamos. Y además con una cosa que me ha llamado la atención. El tema de hoy, redes que se defienden solas. ¿Esto qué son? ¿Redes que tú intentas atacarla y ellas se revuelven contra ti y esas cosas? A ver.
Sabía que este tema te iba a llamar la atención.
Me iba a llamar la atención, ¿no?
Y bueno, yo creo que mejor que te lo cuente nuestro invitado, porque uh-huh. Si no, es uno de los puntos fuertes de la empresa en la que está. Entonces, yo prefiero presentártelo, sí, y que él nos cuente realmente qué es eso de una red que se defiende sola.
A ver.
Bueno, pues esta semana tenemos a Luis González Encuentra, que es referente en el sector de las infraestructuras críticas y las redes de telecomunicación. Además, lleva ya una trayectoria de 40 años. Desde los años 80 empezó a trabajar en la parte técnica y luego se le proporcionó una base sólida, ¿no?, a la hora de integrarse en el equipo de Allied Telesis en el año 2000. O sea, desde hace ya 26 años está en la misma empresa, en la cual ha podido escalar posiciones estratégicas hasta llegar a ser el director de ingeniería en Latinoamérica e Iberia, y también actualmente ha llegado a la estrategia de ventas a nivel global. Entonces, en el contexto de las amenazas digitales, pues precisamente se ha convertido en ese término que se llama evangelizador, que en los entornos de la ciberseguridad hay muchos evangelizadores, precisamente del concepto de la red de autodefensa, ¿no? Entonces, en su labor actual, pues se orienta precisamente a capacitar a las empresas para que sus infraestructuras pues no solamente transporten datos, sino que usando la tecnología de Allied Telesis, pues de alguna forma pues tengan esa capacidad de defensa propia. Entonces, uh-huh. Yo creo que te paso a Luis y que nos cuente eso de que es esa red que se defiende sola.
Bueno, Luis o San Luis, por aquello del carácter evangelizador. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se me han llamado muchas cosas, pero la primera es que me llamo
evangelizador. Evangelizador, ¿no?
Sí.
En todo caso. Pero vamos, esto de las redes que se defienden sola, a ver, explícame, porque a mí me suena eso raro.
Bueno, al final es simplemente técnicas de inteligencia artificial y sistemas de automatización, que lo que van haciendo es analizar todas las conversaciones que tiene dentro de la red. Entonces, aplicas elementos externos a lo que es la red para tener el control e intentar hacer una detección prematura de cualquier tipo de ataque que tú pudieras tener. Entonces, uh-huh. Cuando el sistema detecta esto, lo que hace es que dentro de la red tiene mecanismos que lo que va haciendo es bloqueando puertos, bloqueando comunicaciones y darte alertas, que es lo importante para que aquello realmente no se expanda dentro de la red. Uno de los problemas que hay es que muchas veces te llega un ataque, no lo conoces y cuando te das cuenta ya tienes toda la red infectada. Entonces, esto es una alerta prematura para hacer un bloqueo y que eso no ocurra y que realmente lo tengas totalmente controlado.
¿Eso lo tenemos todos los ciudadanos o hay
no.
que habilitar alguna cosa especial?
Hay que habilitarlo y depende además luego de la electrónica. Hoy en día hay muchos fabricantes que están dando tipo de soluciones de redes y cada uno pues tenemos nuestras pequeñas diferencias y nuestros pequeños misterios que lo que hacen es mejorar unos aspectos u otros. En este caso, nosotros lo que hemos ido a hacer es intentar aportar soluciones muy automatizadas. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se han detectado es que la mayoría, bueno, no la mayoría, un porcentaje muy alto de los problemas que hay en las redes y en las comunicaciones viene producida por la mano humana. Dos personas con mucho conocimiento tocan una red y ninguno de los dos va a hacer las cosas exactamente igual. Cada uno tiene cada
maestrillo tiene su librillo, está claro.
Entonces, al final lo que se hace es intentar automatizar de tal forma para que cuando ocurra algún elemento no habitual, el sistema automáticamente lo controle y realmente lo deje en una configuración original y que todos sepamos que realmente está como Dios manda. Y sobre todo importante, si hay un ataque, que se detecte y se anuncie para que la gente se prevea.
Está claro.
Sí, y el caso es que mucha gente sigue pensando todavía que los malos te atacan desde fuera. Entonces muchas veces hay un término curioso que se llama insider, que
¿insider?
Es un término, un anglicismo que precisamente...
Que traducido así, que significa qué. Digo para el que no lo entienda, en inglés.
Dentro de, ¿no?
El que está en el interior de.
Entonces te ocurre que muchas veces, ya sea por empleados que... están cabreados con toda la organización o incluso aquellos que quieren robar datos para luego venderlos a la competencia o irse. Bueno, muchas veces también el malo no solamente está fuera. Entonces, sabiendo que hay estadísticas que dicen que también hay un porcentaje importante de gente que desde dentro pues puede generar un problema por descuido, ¿cómo ayuda, por ejemplo, la tecnología de Allied Telesys precisamente a frenar un ataque que ya ha entrado en la oficina? ¿Qué haría esa inteligencia artificial?
Lo primero es importante el detectarlo. O sea, eso es básico. Entonces, para eso hay mecanismos que lo que está haciendo es analizando todo lo que es la parte de los flujos de tráfico de red que están a través de pasando. Entonces, cuando se detecta algún tipo de anomalía, algún tipo de patrón que no es normal, que es anormal, ya, digamos que ya hay muchos estudios con los cuales tú ya puedes tener varios patrones diferentes y más o menos puedes detectar los que son normales y los que son anormales. Entonces, en ese momento, pues hacer un bloqueo. Entonces, el bloqueo es el bloqueo del puerto, el bloqueo del switch, el bloqueo de la comunicación, dependiendo de la importancia, tienes la capacidad de poder bloquear o todo o parte. También siempre hay una parte importante y es que como lo importante es el transmitir la información, el administrador de esa red, cuando tiene la información, puede hacer un chequeo que realmente que aquello es que está ocurriendo, no es una falsa alarma que pueda ocurrir, ¿no? Eso es un poco de lo que se basa. Pero sí es cierto que muchas veces el problema no es porque sean ya maliciosos, o sea, que haya hackers, sino simplemente, pues esto, tú estás en casa y coges un USB del niño del colegio, lo cargas en tu PC, se carga un virus que tú no lo has detectado, llegas a la oficina, lo transmites. No solamente es un tema malicioso para vender datos, sino es muchas veces no por ignorancia, sino por mala praxis. que muchas veces es lo que hay. Estamos acostumbrados a hacer temas mecánicos, hacemos todo lo mismo y no nos damos cuenta que en alguno de ellos podemos meter la pata nosotros mismos y realmente estar metiendo la amenaza directamente sin querer.
Luis, ¿cómo debemos actuar los ciudadanos de a pie? Quiero decir, ¿hay alguna metodología para poder evitar esas cosas?
Hay varias metodologías. Unas son técnicas, de acuerdo, en lo cual bueno, pues hacer microsegmentaciones para que las redes, digamos, tengan menor visibilidad hacia el exterior y en caso de amenazas, pues solamente afecte a una parte pequeña de la red y no que esté afectando a todas las redes. Y otra es un poco de cuidado. O sea, realmente habría que decir precauciones. O sea, no verifiques o valides cualquier cosa que te aparezca en la pantalla. O sea, lee lo que te está diciendo. Porque hay a veces que, bueno, pues como antiguamente cuando empezábamos a trabajar en esto y el Windows decía pantallas y decías siguiente, 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 hoy en día aparecen cosas y seguimos diciendo siguiente, siguiente. Entonces, lo importante es tener ese tipo de precaución, leer, entender qué es lo que está haciendo y en caso de no entenderlo, rechazarlo, decir no.
Claro. O sea, pero entiendo que todo esto es transparente para... no el administrador de la red, sino el ciudadano. O sea, el ciudadano, lo bueno con este tipo de cosas es que si el operador de telecomunicaciones usa la tecnología de Allied, pues directamente el ciudadano o el consumidor de a pie pues estará protegido porque realmente están usando esa tecnología.
Por supuesto.
Pero el ciudadano, para él es completamente transparente. Pero entonces que se sepa que hay ya muchos sistemas usando inteligencia artificial que dependiendo de toda la cacharrería de red de telecomunicaciones que hay detrás, pues pueden ser protegidos como en este caso... la empresa o el fabricante Allied.
Exactamente, bueno, de eso se trata. O sea, la idea es que al quien utilice la tecnología tenga la capacidad, digamos, tenga la seguridad de que está protegido, ¿no? O sea, que no es... Pero bueno, aparte de eso, un poco no viene mal, un poco las recomendaciones hacia el usuario que no es muy ducho, que utiliza poco la tecnología, que tenga varios, o sea, cuida, precauciones a la hora de utilizarla y que no se fíe de todo porque no todo es realmente oro todo lo que reluce.
Hemos hablado del ciudadano de a pie, pero claro, luego existen otros lugares, la administración pública, colegios, hospitales, etcétera, que también pueden tener ese problema. Ahí es más complicado detectar o más complicado crear esos muros para que no haya virus ni haya ninguna entrada maliciosa.
No es más complicado. Simplemente puede ser más laborioso porque los tamaños de las redes son mayores. Entonces, al final, si tú estás en un hospital, aparte de del tipo de dato o de la precaución que tienes que tener con los datos, el cuidado de pacientes, o sea, estamos hablando de vidas humanas, entonces realmente es como que te afecta un poco más, ¿no? Le tomas. Pero al final, técnicamente es exactamente lo mismo. Es segmentar las redes, hacer una buena praxis, y luego, pues tener tecnología por detrás que te aporte ese valor añadido, que sea la detección de ese tipo de amenazas y que además te informe y que además te las pare. Claro. Pero realmente, básicamente, puede ser lo mismo. O sea, lo mismo una red pequeña que una grande. Evidentemente, la inversión es donde a lo mejor puede estar.
Claro, yo creo que la diferencia de verdad es el tema de la inversión, porque como esto vale mucho dinero, evidentemente, en aquellos sitios que los datos sean más críticos, como en la sanidad y demás, se invierte más y, por tanto, se tiene acceso a sistemas de redes como la que estamos hablando. En otros sitios que a lo mejor no, a lo mejor en una wifi de un colegio, pues no van a hacer una mega inversión de una red y demás. Entonces, a lo mejor, estas ventajas de detección automática y demás no están. Entonces, se usa muchas veces el cuál es el nivel de exposición y riesgo que tiene la infraestructura que hay que usar. Entonces, invertirán más o menos de aquellos que tienen que desplegar.
Y en cuestión de riesgo, ahora que está tan de moda el uso de la inteligencia artificial para todo, ¿qué riesgos asumimos y, sobre todo, qué hacéis vosotros para que la inteligencia artificial no nos pueda perjudicar de esa forma?
Pues utilizar la inteligencia artificial para detectar. O sea, es que al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Dice, ¿qué voy a hacer contra el tema ahora mismo que tienes de la duplicidad de identidades, el que a ti te están poniendo tu imagen y tu voz y tú estás hablando que no eres tú? Entonces, la única forma que tiene muchas veces para detectar es directamente tener elementos de inteligencia artificial que sea capaz de detectar patrones diferentes, porque al final esto es un tema de buscar patrones y cuáles son los patrones que se están utilizando en la parte de las amenazas. Buscar ese tipo de patrones en los cuales se controla y diga, ojo, por aquí hay que cortar porque esto no es algo normal, no es natural. Entonces, al final aplicas técnicas de inteligencia artificial para poder controlar la inteligencia artificial.
Al final siempre vamos a tener esa dualidad entre protegemos con inteligencia artificial porque los malos atacan con inteligencia artificial. Había una caricatura de hace 20 años o así que era curiosa, donde se veía un profesor en una clase y estaba hablando y tenía la clase llena. En el siguiente pictograma, en el siguiente dibujo, se ve al profesor y a la mitad de la clase ponían grabadoras. En la siguiente quedaba nada más que la cuarta parte de la clase de personas y solo grabadoras, y al final se veía que toda la clase eran grabadoras y el profesor también era una grabadora donde estaban hablando. Pues eso lo trasladamos precisamente a la IA, que parece que lo está cambiando absolutamente todo, y tanto las medidas de defensa como detección y protección y ataque pues se van a usar con inteligencia artificial. Así que qué curioso dónde vamos a acabar dentro de poco.
Exactamente, yo no sé dónde vamos a acabar, pero en fin, vamos a acabar en algunos aspectos yo creo que bastante mal, porque ahí ya inteligencia artificial, en fin, yo conozco locutores de radio que trabajaban en estudios de grabación y que de repente algún familiar llamaba y dice, oye, te ha quedado muy bien esta cuña que está saliendo, y decía, pero si yo no he grabado ninguna cuña. Y el locutor escuchaba la cuña y era su voz, con sus inflexiones, con su formato, y era creado por inteligencia artificial, ¿no? En fin, ¿a dónde vamos a llegar? Quiero decir, porque esto cada vez nos lo ponen más complicado.
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que al final hay muchos rumrums por ahí que dice que la inteligencia artificial será quien nos maneje.
Claro.
Yo tengo una inflexión diferente.
¿Qué es?
Quien sea capaz de manejar la inteligencia artificial manejará el mundo. O sea, al final, cualquier inteligencia artificial, sea buena o sea mala, tiene que estar manejada por alguien. Entonces, digamos que las nuevas tecnologías o los nuevos posicionamientos dentro de la ingeniería de computación, pues ahí es un poco a donde vamos, ¿no? O sea, es cómo puedo manejar la inteligencia artificial. Los malos lo intentarán hacer por mal, o sea, por maldades, y los buenos, digamos que lo que estarán haciendo será mejorar todos los procesos que nosotros tenemos nuestro día a día para que eso mejore, pero al final será eso. Quien maneja la inteligencia artificial será quien maneje el mundo.
Qué barbaridad. Habrá que estudiar para eso, para manejar la inteligencia artificial.
Sí, sí,
artificial,
sí,
¿no?
Sí, sí, es así. Sí, sí, o sea, sí, ese es un poco el futuro.
Hacer, ¿no? Es el futuro.
Aunque se habla que todo el mundo tiene que reinventarse, sí que es verdad que yo creo que con la llegada de la inteligencia artificial se pone, no voy a decir en peligro, pero sí por primera vez en la historia, la masa gris, o sea, las personas que piensan y producen desde el pensamiento y las ingenierías y demás, pues no se van a necesitar tantas. Porque realmente con sistemas de inteligencia artificial y pocas personas que realmente también estén preparadas, se van a hacer muchas cosas. Entonces va a ser toda una revolución y un cambio de paradigma que todavía yo no sabría visionar.
Bueno, habrá que prepararse en todo caso para eso, ¿no? ¿Hay perfiles profesionales que estén destinados de alguna manera a eso, al estudio y el uso de la inteligencia artificial para bien, no para mal?
Todo se supone que es para bien, lo que pasa es que ya sabes que en los caminos muchas veces
se tuercen, nos
retroalimentan de alguna forma y entonces utilizamos esas buenas maneras de forma distinta. Uh-huh. Hombre, todo lo que serían programadores, o sea, más que programadores, ingenieros informáticos, ingenieros de desarrollo, es un poco el foco donde estará dentro de la parte tecnológica. Uh-huh. Pero también es cierto que no dejemos de que si la parte tecnológica va a aportar mucho, también es cierto que tenemos un problema y es la falta de otro tipo de puestos de trabajo.
Claro.
Esta mañana escuchaba también en la radio,
correcto,
en los cuales pues se están buscando ahora electricistas, fontaneros,
soldadores,
sí. Fontaneros de obra y con unos salarios más o menos bastante respetables,
sí,
porque
sí,
realmente
sí.
Eso es lo que no hay. O sea, nos hemos ido todo a la tecnología, a estudiar, a querer ser licenciados o graduados, y al final resulta que el día a día, que también hace falta, es lo que cada vez está viendo menos profesional dentro del mercado. Entonces habrá que un poco cambiar
un cambio de ciclo, volvemos a los trabajos manuales.
Pues fíjate, ahora que se habla tanto de la tecnología e inteligencia artificial, al final se va a echar de menos ese trabajo manual, aquel que hace
mecánica. Hasta el cine ha cambiado. Ya cambió el paradigma del cine cuando llegaron las grandes plataformas.
Sí.
Pero es que luego también ahora ya se hacen películas enteras con inteligencia artificial,
sí, sí,
con
sí.
Lo cual se vuelve al teatro, se está volviendo para el concepto de la cultura, a las personas de verdad, a la conexión, porque todo lo demás ya se hace de forma automática o semiautomática.
Está claro. Pues Luis, gracias por estar con nosotros un ratito y aclararnos estos conceptos. Ya tenemos un poco la idea más clara de lo que son las redes que se defienden por sí solas. Así que cuando nos lo cuenten ya sabremos lo que contestar. Gracias.
Gracias a vos.
Juan, nos encontramos en la próxima, ¿no?
Hasta la próxima.
Estupendo. Vámonos.
Mucho más que el agua y más que el aire. Te necesito y no sé cómo decir que sin ti no soy de nadie.
Este dúo seguramente que te suena, se hacen llamar Kiko y Shara. Bueno, pues ahora acaban de presentar un nuevo tema, Adolescentes 2.0. Es una nueva versión de uno de los grandes himnos de su carrera, que en esta ocasión cuenta con la colaboración especial de otro cantante de renombre y de éxito, como es Álvaro García. Bueno, con ellos nos vamos a quedar hasta el boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Inmediatamente después volvemos y seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Es una pena sufrir la condena con esta distancia y quererte. Fue tan bonito que en ese ratito no vieran culpables un beso inocente. Dicen que el viento vendrá más contento y nunca lo tendremos de frente. Que no hay castigo si Dios fue testigo de vernos culpables por adolescente. Ver el sol y ver el día, te necesito y donde quiera que estés, el arte tiene alegría. Daremos el salto a la frontera, hasta mañana si Dios quiere, mi amor, mi vida y mi compañera. Pondremos puertas al mar y ventanas al mar.
al río, lo nuestro será tuyo y mío. Te buscaré hasta que cieguen mis ojos y te encontraré para darte un sonrojo. Es una pena sufrir la condena con esta distancia y quererte. Fue tan bonito que en ese ratito nos vieran culpables.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y ahora quiero que escuches este mensaje. Ha llegado el renove de Tiendas Activa Juan Lucas. Ahora puedes cambiar a un electrodoméstico eficiente y ahorrar en cada uso, con buenos precios y grandes descuentos, como por ejemplo una placa de inducción Balay con cristal mate con 220 euros de renove y 80 euros de reembolso. Si quieres más información, recuerda que te esperan en Tiendas Juan Lucas y en juanlucas.com. Y ahora sí, te avanzo algunas cosas de lo que vamos a abordar en la tarde hasta las 6. Esta semana tenemos una enorme agenda de actividades culturales de la Universidad de Málaga y te las vamos a contar todas, pero antes te voy a recomendar algunas cositas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Por ejemplo, el concierto en Málaga de la onubense Marta Soto. El nuevo disco de Marta Soto, de la cantante y compositora onubense, se llama Reinicio y lo va a presentar aquí en Málaga. Apúntate ya esta fecha porque será el 26 de marzo en la sala La Trinchera. Marta Soto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes,
muchas
muy
gracias.
Bien.
Gracias por el cariño.
Hombre, deseando que llegue ya por aquí por Málaga a cantarnos tus canciones, que es lo que tienes que hacer. Está
hombre,
claro.
Muchas ganas, además. Vamos a hacer rondita por Andalucía, empezamos por Málaga y no solo con ganas de cantar, sino de comerme unos buenos espetos por ahí.
Hombre, por favor, eso está siempre bien que se viene a Málaga, eso de probar los espetos. Oye, por cierto, Reinicio, el título genérico de tu álbum. ¿Esto es una poner un contador a cero para empezar de nuevo o qué?
Sí, de alguna manera sí, sobre todo pues el hecho de pararse un poquito, ¿no? A respirar con calma y a ser consciente de la respiración, que vamos en un ritmo frenético últimamente en la vida en general, que bueno, pues a mí personalmente me estaba ahogando un poquillo y ha sido un ejercicio también pues de pararme a, ¿cómo te diría? A disfrutar de sentarme con la guitarra, componer canciones, ¿no? Y escucharme por dentro y saber... pues qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir y tener un poquito de paciencia, ¿no? De no tanta prisa y tanta inercia de sacar música de esa manera tan fugaz.
Está claro. Eso de reiniciar, para poner, como decía, el contador a cero y pararte un poco, como tú dices, a relajadamente componer canciones con tu guitarra, eso de alguna manera también implica un cambio de estilo, un cambio de forma de cantar o de componer a partir de ahora.
Bueno, no necesariamente un cambio, pero sí un método. Yo me he dado cuenta que es importante, ¿no? Cuando uno está, porque no solo es sentarse a componer, al final estamos para arriba y para abajo constantemente, ¿no? Y también en las redes sociales expuestas ahí, que eso es otro trabajo nuevo que tenemos la mayoría de comunicadores, artistas que nos dedicamos a la cultura en general, ¿no? Pero de alguna manera ha abierto un camino en el que pues le he dado importancia a algo tan importante, valga la redundancia, a como es respirar, ¿no? Y de verdad coge el instrumento por pasión y con ilusión y no por es que lo tengo que hacer sí o sí, ¿no? Y bueno, ha sido también un ejercicio de atreverme a tocar a lo mejor otros géneros, ¿no? Musicales que hasta ahora pues no me había atrevido a tocar. Me he sentido como más libre también desde esa calma.
Vienes con toda la banda, por cierto, ¿no?
Sí, venimos con toda la banda, bueno, con muchas ganas de presentar este disco y, por supuesto, los anteriores, ¿no? Esas canciones que me han acompañado y que han acompañado al público que me sigue hace ya tanto tiempo. Y muy contenta porque, ya te digo, estamos preparando un show que solo lo hemos tocado aquí en Madrid, ha sido la única fecha que hemos hecho de momento y ahora nos toca Andalucía y empezamos Málaga, como te he dicho, que me hace especial ilusión. Vienen muchas amigas, amigos a verlo y siempre me tratan muy bien en Málaga, ¿eh? La verdad es que el público malagueño no me ha faltado una y han estado siempre ahí.
Bueno, casi va a ser un concierto entonces, por lo de los amigos y amigas que van a verte, casi como en familia, ¿no?
Desde luego, bueno.
Qué guay.
Yo tengo, afortunadamente, pues tengo suerte de tener mucha gente querida en Málaga y les pegaré el toque a todo el mundo para que se vengan, claro que sí.
Qué bueno. Reinicio, así se llama ese nuevo álbum de Marta Soto, lo va a presentar aquí en Málaga, comienza la gira en La Trinchera el próximo 26 de marzo, así que vételo apuntando en tu agenda para no faltar a esa cita. Marta, gracias por atenderme, suerte, que vaya todo bien aquí en Málaga y te esperan los espetos.
Muchísimas gracias y por allí nos vemos, están más que invitados si te quieres venir a verlo.
Estupendo, gracias.
Muchas gracias, hombre.
Eso el 26 de marzo, pero mañana se presenta aquí en Málaga una novela, se titula El Juicio, será a las 7 de la tarde en la librería Proteo Prometeo, y la verdad es que es una novela ciertamente interesante porque tiene mucho que ver con Francisco de Goya, y una novela que trata de alguna manera pues una relación complicada, sin duda alguna, entre el pintor aragonés y la Inquisición. De eso se encarga de contarlo el escritor Luis Zueco. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Probablemente haya mucha gente que conozca la faceta pictórica de Goya, pero lo mismo es desconocedor de esa relación que tuvo ciertamente complicada con la Inquisición y que, en fin, nos pudo dejar sin pintor, ¿no?
Sí, ese es el arranque de la novela del juicio, porque, bueno, lo que hacía Goya era durante el día pues hacer sus retratos de encargo, de corte, pues la familia real, los aristócratas, los grandes comerciantes, pero por la noche se metía en su taller, en su casa, y dibujaba y luego grababa, hasta que después de varios años se financió la publicación de un libro, que son Los Caprichos, que son 80 estampas, que paga también un anuncio en un diario muy importante de Madrid en primera página, y que los pone a la venta un 6 de febrero de 1799, y en menos de dos semanas los tiene que retirar. Entonces imagínate si tuvo que ser peligroso que el pintor de corte, el pintor del rey, un personaje muy importante en la época, tiene tanto miedo que se ve obligado a retirar su propia obra.
Qué bueno. Eso le propició, no sé, tener que, de alguna manera, esconderse, tener que dejar su obra y dedicarse a otras cosas. O sea, ¿lo pasó realmente mal?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que aprende la lección y que los desastres de la guerra y los disparates no se publican en vida de Goya, no se atreve. Claro. Se publicarán 40 años después de muerto. Y la Inquisición no solo fue a por él por los caprichos, sino que luego volvió a la carga por La Maja Desnuda, que es mucho más que es mucho más conocida. Hay que tener en cuenta que Los Caprichos, lo que hace Goya es criticarlo todo. Critica todos los abusos del poder, todas las desigualdades. Entonces es normal que le salieran enemigos. Pero La Maja Desnuda no deja de ser, pues eso, un desnudo. Bueno, pues para la Inquisición es tan peligroso uno como lo otro.
¿Te has permitido en esta novela alguna licencia? Quiero decir, ¿es fiel 100% a lo que ocurrió en aquella relación, o hay algunas cosas, digamos, de ficción que te has permitido plasmar en ella?
Claro, me he permitido lo que no sabemos, lo que no tenemos ninguna información. Por ejemplo, La Maja Desnuda, ¿quién es? Pues la que no es la maja, la duquesa de Alba. Eso es lo que sabemos seguro, que no tiene, y no tiene nada que ver con la duquesa de Alba, y que no tenemos ni idea de quién es la modelo, si hubo modelo para la Maja Desnuda. Bueno, pues yo sí ahí puedo ficcionar, ¿no? E intentar un poco explicar la historia de La Maja Desnuda, que es maravillosa, pero bueno, es que la modelo no tenemos, no sabemos quién es la modelo, y también con muchos otros cuadros de Goya, ¿no? No es tan fácil saber quién es la persona retratada. Eso es a veces muy, muy, muy complejo, y por suerte otras muchas cosas de Goya sí que las sabemos, porque escribía muchas cartas, porque era un personaje muy, muy importante, y sobre todo lo que sabemos es toda la publicación de Los Caprichos. Ya digo que es una publicación muy, muy peligrosa. Goya viene de un origen muy humilde. A Goya le cuesta casi 50 años triunfar. cuando la esperanza de vida es de 40. O sea, que sí, perfectamente sí. Se podría haber muerto con 40 y pocos años y tú y yo no estaríamos hablando ahora de Goya. Pues claro, cuando ha llegado a la cúspide, a la cumbre, sobre 1799, lo arriesga todo por sus ideales políticos, porque él es un ilustrado, un liberal, y quiere cambiar el país.
Está claro. Luis, es curioso que llega este libro tuyo, que se presenta mañana precisamente, como decíamos, aquí en Málaga, en un momento en el que también está siendo recordada de alguna manera figura de su hija, la única discípula de Goya, ¿no?
Sí, discípula, hija, lo de hija entre comillas.
Bueno,
¿sí?
Dicen que es, vamos, la hija de su último matrimonio. Ya hasta ahí puedo saber, puedo leer. Porque no sé más, sí, es lo que nos están contando, claro.
La figura de Goya da, es que vive 84 años, ¿eh? Claro. Imagínate, cuatro reinados, la primera república, la primera constitución, la guerra de independencia. Sí. Y eso en primera línea, ¿eh? En primera línea de todo. Entonces, claro, la figura de Goya da muchísimo. Él vive el paso, él es protagonista del paso a la modernidad, sobre todo desde el punto de vista artístico, pero también de ilustración y de pensamiento. Es que es un personaje, claro, por eso se diferencia tanto de otros artistas. Es que por un lado está la faceta artística, pero luego está lo comprometido y lo novedoso y revolucionario que es su arte, ¿no? Y eso, más que en los cuadros de corte, que son los que comentabas al principio, eso se ve en su obra gráfica, en sus grabados. Ahí es donde se ve el verdadero Goya y eso es lo que intenta explicar la novela.
Está claro. Pues ya sabéis, mañana se presenta aquí en Málaga El Juicio, es esa historia, esa novela que narra la relación entre la Inquisición y Goya, o lo que tenía la Inquisición contra Goya, que sería lo que tendríamos que asumir, y esa novela la ha publicado Luis Zueco, que mañana estará por aquí por Málaga, digo, 7 de la tarde, librería Proteo Prometeo, para que todo el que quiera pueda acercarse por allí. Luis, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien mañana.
Muchas gracias. Un abrazo. Apartaos que esta chica en serio no va a parar.
Tiene fuerza de sol y criterio, no va a parar. Las 5 y 17. Esto que suena es parte de lo que podríamos denominar la banda sonora de Tootsie, el musical. ¿Os acordáis de Tootsie? Aquel personaje de Dustin Hoffman que para poder encontrar un empleo tuvo que vestirse de mujer porque era más fácil encontrar empleo en lo que él quería como hombre, era más fácil encontrarlo como mujer. Bueno, pues ahora tenemos un musical que va a llegar aquí a Málaga y que sin duda alguna vamos a hablar de él, porque a partir del día 19 de marzo, que ya sabes, es el Día del Padre, pues fíjate qué regalo tan bonito por el Día del Padre, ¿no? Comprar entradas para ver este musical Tootsie, que va a llegar a Málaga al Teatro del Soho el próximo 21 de mayo. Su director es Bernabé Rico. Bernabé, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si puede ser que la compren antes del 19 de marzo para regalarle las entradas el lunes 19 a sus padres.
Efectivamente, nosotros hemos dicho lo del 19, pero esa es la fecha tope. Hay que comprarlas antes y el día 19 aparecer y regalarle a papá. Toma, papá, aquí tienes un par de entraditas para que vayas con mamá o con quien tú quieras a disfrutar de este musical que vamos a tener aquí. ¿Qué se va a encontrar?
Y si no, el 3 de mayo es el Día de la Madre. Yo también lo dejo caer ahí.
Sí, tú sigue poniendo fechas de esas de regalo para ir vendiendo entradas, ¿vale? Oye, el día 1 de mayo es el Día del Trabajo. Tampoco cuesta trabajo comprar entradas.
Suma y sigue.
Oye, ¿qué se va a encontrar el público en este musical? Digo, para aquel que probablemente seamos pocos, ¿verdad? Pero el que no conozca la figura de Tootsie.
Pues para los que ya lo conocen, van a ver una versión actualizada del clásico. O sea, van a tener todo lo que la película tiene de comedia, pero multiplicada por 10, porque además los autores se han esforzado muchísimo en poner énfasis en la comedia y también en modernizar lo que es la historia. Es decir, no es lo mismo vestirse de mujer en el año 80 para conseguir un trabajo que hoy en día. Claro. De hecho, se hace chiste sobre eso en la obra. Y para los que no conozcan Tootsie, lo que van a ver es una comedia divertidísima de principio a fin, refrendada además por más de 100 funciones que llevamos ya entre Barcelona y Valencia, y el público a la salida nos dice cosas preciosas, entre ellas como se me acercó un señor y me dijo: hacía años que no me ría tanto, muchas gracias. Qué bueno. Y eso te lo llevas.
¿Qué tiene esta obra que después de tantos años siga funcionando tan bien y en este caso hecho musical? ¿Cómo es?
Pues mira, la universalidad del tema, ¿no? Esto es una comedia de enredo y eso ha funcionado siempre, es un vodevil. clásico, ¿no? Vas a ver un montón de entradas y salidas de escena donde Dorothy, que es el personaje que se crea Dustin Hoffman de mujer, claro, esa identidad es secreta, solamente la sabe su mejor amigo, que es su compañero de piso, pero de repente se encuentra con su representante que llega y él está vestido de Dorothy y tiene que, en tiempo récord, vestirse de otra vez de actor, de hombre, y vuelta a empezar, y de repente llega la amiga y así, ¿no? Continuamente. Y luego son personajes muy, 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 que generan muchísima empatía, de esos que te los quieres llevar a casa. De hecho, a mí me recuerda mucho la estructura a Friends. Uh-huh. O sea, son personajes, hay gags, cada 30 segundos hay un gag, y los personajes están llevados al límite. Y además, otra garantía más para ir a ver este musical es que es la primera vez que se va a ver no solo en España, sino en Málaga, puesto que es estreno absoluto. No es como otros musicales, como por ejemplo Los Miserables, ¿no?, que llevan décadas haciéndose aquí en España. Es la primera vez un musical con 11 nominaciones al Tony y ganador del Tony al mejor libreto musical.
Uh-huh. Bernabé, ¿qué ha sido lo más complicado de llevar la historia al escenario en este caso?
Encontrar el equilibrio entre la comedia y la emotividad, porque sí, es una historia que al fin y al cabo es una comedia romántica, ¿no? Al fin, es el personaje que hace a Dustin Hoffman, que en realidad se enamora de su mejor amiga, que ha conocido como mujer, pero se ha enamorado como hombre. Y entonces hay situaciones muy cómicas, pero también no deja de haber de trasfondo sentimientos, el romanticismo. Y también una reflexión, ¿no?, muy grande, que es la que se lleva el personaje, todos nos la llevamos, de realmente las prioridades que uno pone en la vida, ¿no? Mm. O sea, en este caso parecía que la prioridad de Dustin Hoffman era conseguir un trabajo como actor, y luego en la historia vemos que hay otras historias, hay otras cosas más importantes en la historia que esa, ¿no?
Está claro. ¿Habéis tenido que cuidar especialmente algunos elementos de lo que fue el original que se estrenó en Broadway a lo que habéis adaptado vosotros ahora aquí al público español?
Pues para mí el reto era llevar esa producción que yo vi en Broadway, que me dejó fascinado, llevarla aquí a España sin que se notara ni un ápice de reducción, ¿no?, de que echaras en falta algo. Y pues bueno, es una producción que tenemos 47 personas trabajando allí para poder levantar eso cada vez que hacemos la función. Ha sido todo un viaje. Piensa que yo venía a hacer hasta ahora teatro de texto, y tú sabes con los actores y punto. Y luego ya en los ensayos generales pues ya entran los técnicos. No, aquí tú estabas ensayando con los actores en el escenario, y luego en la planta de abajo estaban haciendo las coreografías con el coreógrafo y el resto de los actores y los bailarines. Y luego en la planta de arriba estaban ensayando una escena de un número musical con dos cantantes, ¿no? Entonces todo eso ha sido muy, muy complicado, pero creo que puedo afirmar que hemos salido bastante bien parados.
Está claro. Bueno, pues está calificada como una de las comedias musicales más divertidas del momento, Tutsi, el musical, y esto lo vamos a poder ver aquí en Málaga del 21 de mayo al 7 de junio. Pero recuerda que si quieres regalarle a papá entraditas para esta obra, para este musical, lo puedes comprar ya, porque el Día del Papá es el 19 de marzo, es decir, ya la semana que viene, con lo cual date prisita por si acaso empiezan a agotarse, que luego no te lamentes y vaya llorando por las esquinas. Así que el 19 de marzo, magnífico día para regalar a papá dos entradas para poder ver ese Tutsi, el musical, del 21 de mayo al 7 de junio en el Teatro del Soho. Bernabé Rico, gracias por atenderme. Enhorabuena por traer aquí a Málaga este musical inédito y en exclusiva, y estaremos por allí para verlo con toda seguridad.
Gracias a vosotros, y para aquellos que quieran saber más sobre el musical, en la web está en tutsi.show.
Pues ahí está todo. Gracias, Bernabé.
Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El sector de la movilidad y la logística se reúne el 10 y 11 de marzo en la feria e-Mobility Expo World Congress Mode 2026 en FICMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Consigue tu acreditación ahora y únete a los más de 6.000 profesionales, más de 200 firmas expositoras y más de 375 ponentes internacionales. Además, recuerda que los micrófonos de COPE Málaga estarán en directo el martes a partir de las 16:30 y el miércoles a partir de las 12:30 para contártelo.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar. Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Mmm, pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata, la elegancia del saber hacer.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:26 de la tarde, abrimos las puertas a la actividad cultural de la Universidad de Málaga como cada lunes a esta hora. Y te quiero hablar de cine. Mañana, como siempre, tenemos película, además una película muy especial, Cinco Lobitos, dentro del ciclo Mujer. Es el primer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa, la directora de Los Domingos, que precisamente hace poco ha sido ganadora de 5 Goyas. De hecho, 5 Lobitos también obtuvo 3 Goyas a mejor actriz protagonista, mejor actriz de reparto y mejor dirección novel. En el Festival de Cine de Málaga ganó la Biznaga de Oro a mejor película española. Pues esa peli, 5 Lobitos, la vamos a poder ver mañana, 6:00 p.m, con entrada gratis hasta completar aforo en la Universidad de Málaga.
Niña que rompe las olas de Alborán y prende su calle de gente para gozar.
Y otra cosa que podrás ver en el contenedor cultural será el concierto de esta banda que se hace llamar El Gremio, un espectáculo que mezcla de alguna manera, como puedes escuchar, música latina, pero también música balcánica e incluso jazz, además con mucha gente en el escenario. Una de las componentes de El Gremio, que así se llama esta banda, es Valeria Churrusina. Valeria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, vaya mezcla de ritmo, de sonidos que vais a proponer al público que vaya el miércoles a ver el concierto al contenedor cultural. ¿Por qué hay esa mezcla tan especial en esa música que hacéis?
Bueno, la verdad es que somos muchos y cada uno intenta aportar un poquito su gusto y su estilo a nuestra banda. Y claro, eso hace que manejamos muchas diferentes facetas, ¿no? Por ejemplo, sacamos merengue, sacamos un poco la música balcánica. También yo soy rusa, entonces para mí este repertorio es un poquito más conocido. Entonces mezclamos cultura, mezclamos ritmos y nos gusta mucho la fiesta. Entonces, claro, es bastante simple, ¿no?
Oye, ¿es habitual que también vosotros mismos en el escenario a la hora de actuar, los músicos cambiéis un poco de roles dentro de la propia o del propio concierto?
Sí, sí, nuestro grupo está basado un poco en la improvisación y claro, por aquello el liderazgo en cada momento coge uno de los componentes del grupo. Porque claro, yo soy cantante, pero cuando hay un solo de fagot o de saxo, pues es su momento. Entonces, claro, este protagonismo siempre pertenece a uno de los grupos o una persona del grupo. Igual pasa con percusión, entonces intentamos jugar con nuestros diferentes gustos y nuestra esencia de cada uno.
Por cierto, decías mucha gente y además cada una, como se suele decir aquí en Andalucía, de su padre y de su madre. ¿Por eso viene el nombre del grupo, lo de El Gremio?
Sí, es un poco, somos todos músicos profesionales, ¿no? Y es algo que nos une, pero nos gusta música diferente. Por ejemplo, a Javi Moreno, que compone muchos temas balcánicos para El Gremio, le gusta más música así, un poco de klezmer, un poquito de flamenco, y es lo que él aporta. Entonces, el gremio es como una unión de profesionales, ¿no? Entonces, pero cada uno aporta lo suyo. Uh-huh. Es lo bonito de nosotros.
Está claro. Música balcánica, ritmos latinos, jazz, en fin. Ambientes festivos, lo que vamos a encontrar el próximo miércoles.
Totalmente.
7:30 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Entradas, como siempre, muy económicas, 4 euritos. Y además esos 4 euritos incluyen una consumición, con lo cual más barato. Imposible para ver un enorme, un grandísimo concierto, que más que un concierto va a ser una fiesta. Valeria Churcina, gracias por atenderme. Suerte para el miércoles, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias.
Más cosas que tienen que ver con actividades culturales de la Universidad de Málaga. Dice, alguien se acordará de nosotras. Esa es la propuesta de Mojiganga Sociedad Limitada para el próximo miércoles, el próximo jueves en el contenedor cultural. ¿De qué va esto? Pues vamos a intentar averiguarlo con uno de sus responsables, que es profesor, articulista de cultura, guionista, dramaturgo, Manu Collado. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué proponéis en Alguien se acordará de nosotras? Porque me dicen que es como una especie de lucha dialéctica entre dos figuras claves del siglo XX español. ¿Qué tenían que decirse Victoria Kent? Bueno, ¿qué tenían? ¿Qué podrían decirse Victoria Kent y Clara Campoamor si ahora estuvieran en un escenario cara a cara?
Bueno, muchas cosas, la verdad. Nosotros pues intentamos teletransportarnos un poquito a esas primeras andaduras de la Segunda República, en las cuales pues estaban decidiendo muchas cosas. Era una época pues de política fervorosa. Y bueno, pues uno de los grandes debates que hubo fue el debate sobre el sufragio femenino en ese momento, ¿no? Había gente que, bueno, la mayor parte de los diputados pues no querían que la mujer todavía pues pudiese votar, y lo que mucha gente no sabe, o lo que se descubre durante la obra también, es que Clara Campoamor, que es la más ferviente defensora en ese momento del voto femenino, se tiene que enfrentar a su propio partido, que es un partido progresista, ¿no? Entonces mucha gente se piensa que siempre fue una cosa pues muy ligada a los partidos progresistas, pero dentro del progresismo en esa época pues había muchas reticencias todavía, porque se tenía mucho miedo a que si la mujer votara, pues entonces lo votara pues con influencia de la iglesia y del marido, y pues se retuvo todo lo posible que la mujer pudiera votar en la República. Pero finalmente una Clara Campoamor muy apasionada en Cortes pues consiguió convencer incluso a la gente, que pues a todos esos hombres que formaban el Congreso de los Diputados, porque solamente había dos mujeres en ese momento, sí. Clara Campoamor y Victoria Kent.
Sí, Victoria Kent, corrígeme si me equivoco, era exactamente. Era una mujer, pero estaba en contra del sufragio femenino. Nunca se entendió aquella postura. Bueno, estudiando un poco el asunto se podría entender, ¿no? Pero realmente llamaba la atención en aquel momento que una mujer se opusiera a eso, ¿no?
Sí, claro. Ella formaba parte del Partido Socialista Radical, y entonces estaba ya dentro de la disciplina de partido, pues votaba en contra del voto femenino, porque pensaba que las mujeres, si se votaban en ese momento, votarían en más a la derecha porque tenía una influencia más conservadora, y temían que si la derecha en ese momento alcanzaba el poder pues pudiese de alguna manera dinamitar la República. Entonces, y Clara Campoamor pues sostenía que si incluso eso pasara, que ella creía que no, pues igualmente las mujeres tenían que ejercer su derecho por encima de cualquier ideología política. Lo importante era conseguir el derecho para el voto.
Está claro. Cintia García y Sofía Barco, si no me equivoco, son las mujeres que se meten en el papel de Victoria Kent y de Clara Campoamor, ¿no?
Eso es, Cintia García está en el papel de Clara Campoamor y Sofía Barco en el de Victoria Kent, y las dos son pues ya dos actrices muy muy ganadas en las tablas malagueñas, la verdad.
Qué bueno. Esto va a ser el jueves 8 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Entradas, como siempre digo, muy baratitas, 4 euros, porque además lleva consumición incluida de refresquito, cervecita, con lo cual está bastante bien, porque se puede ver a ver por dónde sale ese diálogo, ese enfrentamiento dialéctico, ¿no?
sí, y podrán disfrutar incluso, ya les adelanto, que una de las cosas también muy muy bonitas que hacemos es llevar a escena también parte del discurso que ellas esgrimieron en aquella época, de manera textual.
O sea que podemos decir que esta representación está basada en hechos reales, que eso siempre mola, gusta un poquito.
Muy, muy reales.
Decir esas cosas siempre gusta, ¿no? Basada en hechos reales. Sí. Bueno, pues alguien se acordará de nosotras, así es como se llama esa representación, y evidentemente con el paso del tiempo seguimos afortunadamente acordándonos de ellas, de Victoria Kent y de Clara Campoamor. Manu, gracias por atenderme, suerte y que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Gracias. Cinco y 35 minutos de la tarde, más cosas que tienen que ver con las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Te quiero hablar de una exposición que ya se inauguró en su momento, pero que podemos seguir viendo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga hasta el próximo día 26 de marzo, en la Sala de Exposiciones Chema Acobo. Ahí es donde expone Lucía Navas. La exposición, la muestra, se titula Viga, Cimiento, Caña, Guarda. Un poco raro el título, pero menos mal que tenemos a Lucía Navas para explicarnos en qué consiste. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Viga, cimiento, caña, guarda. ¿Qué tienen que ver estas cuatro palabras entre sí y por qué es el hilo conductor, podríamos decir, de esta exposición que podemos ver en la Facultad de Bellas Artes?
Bueno, a ver, realmente existen como varias asociaciones entre ellas, pero principalmente es un homenaje a los materiales y a la viga como un elemento principal en una estructura, a los cimientos como aquello en donde se centran los pesos del edificio, y luego la caña y la guarda, caña porque también está en la propia estructura del edificio, pero además porque mis abuelos heredaron esa casa gracias al trabajo en la caña, y guarda gracias al trabajo de guardar el hogar y de guardar a los dueños originales, de cuidarlo en su eje.
Sí, claro, porque hay que decir que todo esto viene de alguna manera o surge de alguna manera por la rehabilitación de una casa, de un cortijo familiar de más de 100 años, y a partir de ahí surge esta exposición, ¿no?
Exactamente, mi madre hereda este cortijo cuando mi abuelo fallece, y a partir de ahí pues ha sido poner el modo ahorro y estar constantemente viendo qué necesidades deriva esa casa para que siga manteniéndose en pie y perdurando durante todo el tiempo posible, porque claro, ella ha pasado allí toda su vida y pues ese amor que le tiene a esa casa es inmenso.
¿Ese cortijo sigue existiendo? ¿Sigue, o sea, se está rehabilitando? ¿Se ha rehabilitado ya o no?
Ese cortijo está en proceso de rehabilitación, pero claro, como es tan antiguo, yo creo que esa rehabilitación es como un poco eterna, porque al final, aunque arregle una cosa, siempre acaba surgiendo otra. Pero es precisamente como esa lógica afectiva lo que hace que se mantenga y que siempre se recurra a arreglarlo.
Bueno, tú tranquila, ahí está la Sagrada Familia de Gaudí, que lleva toda la vida, como que dice, y no se termina nunca. Ahora anda una fecha que parece que, pero yo no me creo absolutamente nada. Así que tú tranquila, que yo creo que la casa tuya, la de tu familia, yo creo que se va a terminar antes que la Sagrada Familia de
puede
Barcelona.
Puede ser.
Casi con toda seguridad. Oye, ¿por qué este hilo que has cogido para esta exposición y sobre todo de esa rehabilitación, de ese cortijo familiar, qué es lo que has escogido para la muestra que vamos a ver en la exposición?
En la exposición lo más interesante es que la casa como tal nunca aparece, sino que he cogido como elementos principales que la caracterizan y que la dotan de cualidades identitarias. que al final conforman una estructura de alegorías que entre ellas se complementan y es lo que dan sentido a un discurso sobre esa rehabilitación y ese afecto familiar hacia el territorio.
Bueno, pues esta exposición, la Sala de Exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes, hasta el 26 de marzo se va a poder ver. El horario de visitas es de 9 a 2 y media y de 4 a 8 y media de lunes a viernes con entrada libre. Por cierto, ya que te hablo de exposiciones, hay otra muestra también que tiene que ver con la universidad, que es la exposición El Botijo Cuántico de Concha Cuadra, Santiago Martínez de Septién y Jürgen Dollner, que también se puede ver en este caso hasta el 24 de marzo, pero en la Sala de Exposiciones Espacio Cero de la Universidad de Málaga, de 11 a 2 y de 5 y media a 8 y media de lunes a jueves, y los viernes de 11 a 14 horas. Es una exposición, por cierto, que reúne cerámica, fotografía y visualización digital, que gira en torno, como digo, a eso de el tradicional botijo, ¿no? Por eso lo del botijo cuántico. Pues ahí tienes dos muestras que puedes ver en la Universidad de Málaga. Una, el Espacio Cero, y otra, la de Lucía Navas, en la Facultad de Bellas Artes. Lucía, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien y a seguir con esa rehabilitación. A ver si vemos pronto terminar el cortijo.
Gracias a vosotros, seguro que sí.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Más cosas que puedes hacer de temas relacionados con el mundo de la cultura en la Universidad de Málaga. El próximo jueves tenemos una nueva sesión del ciclo Le Transferencias. Es una iniciativa que es muy curiosa porque son mini charlas divulgativas, pero en un ambiente ciertamente distendido porque se hacen en un pub. Así, tal como suena. En esta ocasión se ha elegido el Gran Café del Centro a partir de las 7 de la tarde. El vicedecano de Letras de la UMA es Miguel Ángel González. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habláis mucho de letras o bebéis más cerveza que habláis?
No. Hablamos mucho más de letras. Sí, hablamos mucho más de letras.
Me imagino. ¿Por qué surge esta iniciativa? Eso de encontraros en esa serie de mini charlas divulgativas en ese ambiente distendido de un pub, y sobre todo la gente que está a vuestro alrededor, se sorprende mucho de lo que hacéis y de las cosas que habláis.
Bueno, en primer lugar, ¿de dónde sale? Pues la idea básicamente surge el año pasado, que estábamos celebrando el 50 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, una de las actividades que se nos ocurrió para celebrar ese aniversario era hacer precisamente este ciclo de letransferencias. El objetivo es muy simple, básicamente, en nuestra facultad se hace una investigación de muy alta calidad, pero un poco tenemos la sensación de que la sociedad malagueña, o que muchas veces esa investigación de tanta calidad no va más allá del ámbito puramente académico. Entonces lo que queríamos era precisamente acercar esa investigación que se hace pues a otros ámbitos, ¿no? Entonces por eso la idea es de irnos directamente a un pub. Muchas veces la universidad parece que da un poco de miedo, con una solemnidad excesiva, entonces precisamente por eso queríamos hacerlo en un pub, en un ambiente, ya digo, como has señalado, distendido, relajado, y de una manera muy cercana intentar pues eso, dar visibilidad a la investigación que se hace en nuestra facultad.
Lo que pasa es que habéis elegido un par de temáticas para este jueves con mucha enjundia, ¿no? Porque, en fin, hablando de celebraciones todavía en torno al Día Internacional de la Mujer, que se celebró ayer, vais a hacer dos charlas que tienen que ver, una con mujeres y guerra en la Edad Media, y otra tiene que ver con los trabajos realizados por mujeres en el sector pesquero de Yucatán. O sea, hay que estar un poco preparados, sí, para abordar estas cosas, ¿no?
Pues no, precisamente no hace falta ningún tipo de requisito previo, ni un conocimiento previo. El único requisito realmente que se necesita para asistir a estas sesiones es ganas de aprender, ganas de conocer, ganas de acercarse a áreas que a lo mejor desconocemos y que son, ya digo, fascinantes, ¿no? Precisamente lo has comentado, es decir, hemos seleccionado para esta sesión, porque este ciclo de letransferencia ya es la sexta sesión que se hace, empezamos el año pasado, y para esta sesión de esta semana, aprovechando precisamente con la coincidencia de la fecha del 8 de marzo, hemos seleccionado dos mini charlas, digamos, que abordan desde perspectivas muy diferentes el papel de la mujer. Uno, como has dicho, el papel de la mujer en la guerra en la Edad Media, y otro con el papel que hacen en el sector pesquero de Yucatán, que aunque parezca una cosa un poco exótica, es un tema fascinante y que, bueno, os animo a todos los radio oyentes que estéis ahora mismo siguiendo el programa a asistir.
Perfecto. Además, lo ha dicho muy bien Miguel Ángel, porque es una sesión abierta o una actividad abierta a todo el que quiera, pertenezca o no a la comunidad universitaria. Así que si te apetece y si te atraen estos dos temas y escuchar la charla o incluso aportar lo que puedas saber acerca de estos dos asuntos, puedes acercarte este jueves a las 7 de la tarde al Gran Café Centro y allí poder participar en esta actividad. Miguel Ángel, gracias por atenderme. Enhorabuena por esta iniciativa. Suerte.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. Muchas gracias.
Y para terminar este repaso a las actividades culturales de la Universidad de Málaga esta semana, que como ves no son pocas, ¿verdad? Te quiero hablar de un taller de comunicación ante la cámara que llega ya a su cuarta edición. Lo imparte Gimnasio Escénico y dentro de ese grupo está Miguel de Ángel. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién va dirigido este taller de comunicación ante la cámara?
Pues principalmente estaba pensado para la comunidad universitaria y además para los egresados también de la universidad. Pero aunque no sea gente de la comunidad universitaria, también son bienvenidos porque el objetivo es hoy día es común para cada sí y todas las personas.
Estupendo. ¿Qué se va a impartir en ese taller? ¿Qué va a aprender la gente que acuda?
Pues el principio es crear un grupo donde vas a reconocer bien tu rostro a través de la cámara, tu gestualidad, tu voz, tu manera de hilar tu discurso. Y sobre todo teniendo una cosa que es muy importante y es el feedback del grupo. Es la impresión que causas directamente a gente que no te conoce de nada, porque siempre tenemos una primera imagen nuestra muy negativa, con nuestra voz, nuestra imagen, y de este modo te quitas un montón de prejuicios y avanzas un montón con la comunicación ante la cámara. Y todo esto lo hacemos a través de una herramienta que es nos gusta utilizar la interpretación. Aunque se tocan varios temas diferentes, pero lo hacemos a través de la interpretación. Se construye un guión de una pequeña historia por el propio alumnado. Se aprende a utilizar la herramienta para la creación de guión, que después puede venir muy bien. Y finalmente grabamos escenas y se proyectan y se recibe el feedback del grupo.
Uh-huh. Por cierto, el taller hoy, si no me equivoco, mañana es cuando empieza la inscripción, ¿no?
Mañana comienza la inscripción del 10 al 19 de marzo y el taller empezamos el 10 de abril y son 3 meses hasta el 26 de junio.
Grupos de 20 personas y creo que el orden de participación por riguroso orden de inscripción, ¿no?
Exacto, sí, bueno, es un máximo de 20 asistentes y el horario es de 5 a 7 y se da en la Facultad de Ciencias de la Educación, en este caso, sí. Nos han cedido un aula muy chula que tienen, que nos viene muy completita, nos viene muy bien para la actividad y han tenido la deferencia de cedernos este aula, sí.
Y la última, Miguel, los que participen en este taller, al final, ¿qué consiguen más allá, supongo, de un título o un reconocimiento por haber hecho el taller, pero alguna posibilidad de hacer alguna cosa posterior al taller?
Bueno, en este caso, fíjate, se nos ha dado el fenómeno de que la gente quiere seguir practicando y evolucionando y tenemos gente que repite, ¿no? Entonces, hay una parte que es, digamos, que son los fundamentos, que en esos los alumnos, digamos, de segundo, los que repiten, ellos ya entran directamente, como ya se han utilizado las herramientas, ellos entran directamente a construir escenas, ¿vale? O si alguien, por ejemplo, quiere crear su objetivo es crear un podcast o trabajar en algo concreto de comunicación audiovisual, nos lo plantea y trabajamos en su proyecto. De manera que aquí cada uno, digamos, que nos vamos adaptando al alumnado con sus propios objetivos. Primero, evidentemente, hay que darle una base, que se dan la primera vez que asisten al taller, y después pueden seguir evolucionando.
Ahí está, claro. Pues ya sabéis, mañana comienza el periodo de inscripción, estará abierto hasta el 19 de marzo, habrá 20 personas por grupo, así que si queréis, tenéis que daros prisa para apuntaros y para empezar a partir del 10 de abril. Miguel, gracias por atenderme y enhorabuena por una nueva edición de este taller de comunicación ante la cámara.
Muchas gracias a vosotros, gracias. Como siempre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que yo, hace un frío que pela en Málaga, ¿eh? ¿Cómo me apetece un buen plato de cuchara?
Pues yo no sé tú, pero yo me voy ya para el Pisi de Cai, que del 13 de febrero al 15 de marzo están con las jornadas del cuchareo gaditano en sus 8 tabernas, y eso sí que no me lo pierdo. El Pisi de Cai, tu taberna gaditana.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345. El mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Ha comenzado ya el 10º Congreso Laboralista Malagueño. Bueno, realmente la inauguración oficial va a ser el jueves, pero hoy ya esta tarde han comenzado las primeras mesas de trabajo y de debate. Y para hablarnos del tema, pues detrás de la organización está el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Nadie mejor que su presidente para contarnos cómo está yendo la cosa y cómo va a ser o qué objetivo se marca este congreso. Eduardo Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal? Te pillo en un receso porque a las 4 de la tarde pues sí. Habéis comenzado las primeras mesas de trabajo, así que te agradezco enormemente que me atiendas en ese descanso encantado. Para contarnos primero cómo va esta primera jornada.
Pues mira, va muy bien porque además, como sabéis, es una semana completa. Empezamos hoy y terminamos el viernes. Y pues muy contento y muy ilusionado porque la inscripción ha ido muy bien. Estamos cerca de los 400 inscritos, con lo cual es fenomenal. Y nada, aquí en la Facultad de Estudios Sociales del Trabajo, que es la que nosotros siempre hacemos la jornada y el congreso, pues para precisamente tener esa conexión con los alumnos. O sea, el profesional y los alumnos tenemos que estar prácticamente comunicados todo el tiempo posible.
Está claro. Bueno, cuéntame, objetivos que se marca esta 10ª edición, que ya con 10 años ya podemos decir que está consolidado, pero ¿qué objetivo se marca el congreso?
Pues mira, el principal objetivo es poner al profesional, al graduado social, todas las herramientas necesarias para poder trabajar en esta época tan difícil de incertidumbre en la normativa laboral, ¿no? Tenemos, yo creo que todo el mundo es consciente y conocedor, no tiene por qué ser ni siquiera profesional para saber las dificultades que tiene actualmente la regulación laboral, ¿no? Y de seguridad social, pues incluso extranjería y todas las cuestiones judiciales en el ámbito nuestro, pues están en permanentemente cambio, la inseguridad jurídica es tremenda. Bueno, pues lo que intentamos es tocar la parte más crítica de lo que cada día nos toca trabajar, ¿no? Y tanto en el asesoramiento a las empresas, al autónomo, a los trabajadores, para que esta maraña, digamos, de normativa tenga alguna forma de aplicación lo más sensata posible.
Supongo, Eduardo, que es un congreso fundamentalmente o 100% para profesionales de vuestro sector, ¿no?
Bueno, aquí lo que hacemos es que, claro, esto está dedicado a todos los profesionales graduados sociales, también vienen pues compañeros de la abogacía que se dedican al mundo laboral, y como decía al principio, también invitando a los alumnos que están estudiando el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y que en el futuro serán compañeros. Con lo cual, esta combinación de la nueva savia con los que ya llevamos tiempo, es muy enriquecedora y la verdad que todos nos vamos enseñando mucho.
Uh-huh. Al final, estas cosas me imagino que son de mucha utilidad para profesionales de vuestro sector, para los propios graduados sociales, porque al fin y al cabo es ponerse al día de todo lo que, o las novedades que van surgiendo, que me imagino que en materia laboral prácticamente casi a diario están saliendo, ¿no?
Es que a diario, o sea, el trabajo que en estos últimos años es todavía peor. Bueno, incluso después de la pandemia, digamos que todo se ha complicado, ¿no? Se ha complicado también porque hay una dificultad también de acceso a las propias administraciones por distintas causas y que también dificulta incluso la consulta, ¿no? A lo mejor que se quiere ver un procedimiento, cómo hay que enfocarlo para no equivocarse. Y ya esto de acudir a una administración para que tener una cierta orientación ya prácticamente no existe. Uh-huh. O sea que entonces, claro, desde los despachos tenemos un estrés añadido. Yo creo que sería una cosa, un buen término, es decir, es real, una presión mayor, pues porque somos nosotros los que al final tenemos que solventar cada uno en su despacho lo que cada empresa y cada trabajador necesita. Uh-huh. Y claro, interpretar tanta variación de normas a veces resulta casi inabarcable, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces aquí estamos haciendo, por ejemplo, lunes, martes y miércoles lo que hacemos son mesas de debate. Ahora acabo de terminar la primera, ¿sí?, sobre el control de las prestaciones de desempleo por parte de la Inspección de Trabajo y del SEPE, pues debido a todas las incidencias que se están dando de fraude, de expedientes que no están bien documentados, de personas que a lo mejor están solicitando prestaciones sin poder solicitarlas y vienen sanciones, vienen expedientes de acta de infracción. Y todo eso lo acabamos, todavía no se ha terminado la primera parte, están debatiéndolo ahora con representantes de la Inspección de Trabajo, del SEPE, los compañeros y tal. Y ahora la siguiente va de absentismo laboral, ¿no? Una cosa que se ha disparado en los últimos años, se ha duplicado el número de trabajadores que cada día no van a trabajar, ¿no? Uh-huh. Claro, esto a las empresas le está haciendo un daño tremendo. El trabajador tiene derecho a la recuperación. Todo, digamos, es entendible, pero hay muchas dificultades para gestionar los equipos de trabajo, bastantes dificultades. Y todo esto lo vamos a debatir ahora dentro de, 15 minutos, también con las mutuas de accidentes de trabajo, con la inspección médica y con todos los actores que entran formar parte de esta cuestión, ¿no?, del control de la baja, de la IT y de las situaciones de enfermedad.
Está claro. Bueno, pues ahora dentro de un ratito va a continuar con la segunda mesa de trabajo y debate de este, sí, de este inicio del Congreso Laboralista Malagueño que organiza el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, y que yo agradezco a su presidente Eduardo Ruiz que se haya salido un momento y en ese descanso haya decidido, haya tenido a bien atendernos para contarnos un poco este congreso que comienza hoy, que oficialmente se inaugura el jueves de todas formas. Eduardo, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros y esta semana de congreso, pues al servicio de los malagueños, pues como siempre trabajamos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Llevo un vestido de seda, me he puesto perfume de emas, una rosa roja en el pelo, por si te la puedo entregar. Soy un adolescente, no sé disimular.
Estamos escuchando el último sencillo de Luz Casal. Lo va a presentar aquí en Málaga el próximo domingo y lunes en dos conciertos, 8 de la tarde, con motivo de la clausura del Festival de Málaga. Va a ser en el Cervantes y además de clausurar el Festival de Málaga, ese concierto va a servir para presentar ese nuevo álbum que se titula genéricamente Me Voy a Permitir, donde está incluido este tema. Con la música de Luz Casal nos vamos. Con la realización de Enrique Ortiz y el saludo de Pedro González, te recuerdo que volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Escondida en tus canciones.
Si es parte de un hechizo, no quiero despertar.